Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor, en su edición de los martes, La Mesa Redonda. Les saludamos el día de hoy nuestro hermano Dino y su servidor Juan Cazapaico, y también nuestra hermana Ana ahí en los controles. El día de hoy vamos a ya por finalizar, ya faltando también un mensaje, esta serie Creados para Dios. Y a la verdad, Dios nos ha estado hablando a través de estos mensajes, ¿no? De por qué fuimos creados, por qué Dios creó al hombre. Hemos hablado de la creación del hombre, hemos hablado también de la caída, también hemos hablado acerca del diluvio, Babel, ¿no? También de la iglesia, del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y vamos a tomar por texto el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos del 6 al 17. Vamos a leerlo y empezar este programa para ya seguir compartiendo, ¿no?, lo que el Señor nos dice cada día en su palabra. La palabra de Dios dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Wow, qué palabras tan grandes de promesa que nos hace el Señor en su segunda venida. Vamos a empezar algo que una persona vio en la cúpula del Capitolio de Washington, D.C. Mi hermano Dino lo vale.
Sí, sí. Esta persona, como decía el pastor, comentaba que hay una inscripción en la cúpula del Capitolio en Washington, D.C., que pocos conocen, y dice así: un evento divino lejano hacia el cual se mueve toda la creación. Y también un visitante vio esto, esta inscripción en esta cúpula, y le preguntó al guía qué era lo que significaba. Y él le respondió, creo que se refiere a la segunda venida de Cristo. Y también el mismo evangelista Billy Graham comentó, cuando se erigió la cúpula de nuestro Capitolio, un funcionario piadoso ordenó que se grabara esa inscripción en la cúpula de nuestra sede del gobierno, creyendo que su veracidad era vital para el bienestar de nuestra nación. También se cuenta que en una ocasión le preguntaron al gran predicador a D.L. Moody, ¿cuál es el secreto de su éxito?, le preguntaron. Mori le respondió, durante muchos años nunca he pronunciado un sermón sin tener la conciencia de que el Señor podría venir antes de que terminara.
Amén, amén. Así es, esta es una historia que pues, bueno, el pastor nos comentó en el mensaje, en el servicio del domingo. Y hablaba acerca de la segunda venida de Cristo. Y como decía el pastor, y como decimos también nosotros, no sabemos que si mientras estamos conversando, hablando de este mensaje que es la segunda venida de Cristo, el Señor pueda venir de repente. Como hijos de Dios y como iglesia, esperamos ese evento tan grande de una gran promesa que nos hizo el Señor Jesús de su segunda venida. Recuerde, ya no va a venir como un niño, como vino la primera vez. No, sino va a venir por su pueblo y también para juzgar al mundo. El texto bíblico del libro de Apocalipsis que acabamos de leer resume el evento de la siguiente manera. El Señor Jesús revela que viene pronto y nosotros decimos amén. Y nosotros decimos amén. Solo a Él debemos adorar. Cada ser humano deberá rendirle cuentas acerca de su propia vida. La iglesia oye hoy el anuncio de la segunda venida de Jesús y dice ven. Y también invita al pecador diciendo, ven, Señor Jesús. Así es, cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestra propia vida. Y recuerden, no es algo, bueno, el Señor no nos va a preguntar por las cosas que Él nos dio, que quisiste, no, sino cómo realmente vivimos cuando aceptamos al Señor Jesús. ¿Cómo fue nuestra vida después de esa conversión? Eso es lo que el Señor nos va a pedir cuentas, cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir confiando en el Señor. Sabemos que como seres humanos y como aún vivimos en este cuerpo de pecado, vamos a caer algunas veces. Pero sabemos que también Dios nos ha dado poder para poder vencer al enemigo. Dios nos ha dado un libre albedrío y también nos ha dado ese poder de dominio propio para poder vencer las cosas o las tentaciones que pues, se nos presenta cada día en nuestras vidas.
Amén, así es. Pues el Espíritu Santo que Dios nos dio es el que nos da esa fortaleza, esa convicción de cuando estamos en pecado o cuando tenemos una tentación. Y pues pedimos al Señor, Señor, no puedo con esto, solo tú puedes ayudarme a vencer esta tentación. Entonces cuando ponemos todo esto ante los pies del Señor, el Señor nos ayuda a vencer esa tentación, nos ayuda a huir de la tentación. Entonces es algo que solamente el Espíritu Santo, que es Dios, que nos puede ayudar. En Apocalipsis, así como decías tú, Juan, pues el Señor Jesús revela que viene pronto. El Apocalipsis, pues, asusta a mucha gente. ¿Por qué? Porque, pues, es el fin de todas las cosas, pero es el comienzo de un gran evento, correcto, donde, pues, todos partiremos con el Señor, donde estaremos ante su presencia. Tal vez aquellos que no le conocen, aquellos que siguen en pecado, pues, temen ese gran día que el Señor va a venir. El Señor dice que viene pronto, que Él vuelve pronto. Tal vez para algunos, pues, dice, no, pues eso hace ya 2000 y algo que se dice y no viene y no viene. Pero el Señor no viene porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, si usted ha estado alejado, si usted no conoce al Señor, usted que nos escucha, venga al Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos cada vez están más cerca. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca. No deje que el tiempo pase porque el tiempo se acaba. Usted ha visto cada cosa que pasa. Hay más desastres naturales, hay más temblores, hay pues más delincuencia. Entonces, cada vez el tiempo es más corto.
Algo muy importante que dices, Dino, y eso es verdad. todas las cosas que vemos también, y como muchas personas el día de hoy, y bueno, y personas que pues han venido ya de, son adultos o tienen muchos años, y aún la generación de ahora, cómo hace esa pregunta, ¿no?, en cuanto a la segunda venida de Cristo, ¿no? ¿Cómo, por qué demora tanto eso? ¿Por qué no se ve ya? ¿Por qué no viene ya? Y es como dices tú, Dino, y la Biblia también nos enseña que Dios nos está dando tiempo. Dios está dando la oportunidad de que si aún esa persona no ha entregado su vida a Cristo, pueda venir a Él. Como muchas veces en muchos programas lo hemos dicho, que cada día que Dios le da es el día de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué esperar? Porque, bueno, un joven, por decir, no, aún soy joven y pues yo más adelante quizás pueda aceptar al Señor. ¿Cómo sabe usted que si más adelante o en ese momento que usted habla, en unos segundos, pueda perder la vida? Vemos alrededor del mundo cómo la gente o cómo muchas personas mueren por muchas situaciones. Quizás porque caminó por la calle o de muchas maneras, como lo vemos quizás en las noticias. Entonces, ¿por qué esperar ese tiempo? ¿Por qué no ahora? Dios nos está dando la oportunidad de que vengamos a Él, de que usted venga a Él arrepintiéndose como un pecador que es, porque la Biblia lo dice, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, estamos alejados de Dios, apartados de Dios, porque Dios ve el pecado. No ve el pecado, o sea, Él da la espalda al pecado, Él no puede estar en contacto con el pecado. Por eso que pues Dios envió a su Hijo Jesucristo para tener esa relación una vez más del hombre con Dios. Amén. Entonces, mira, vamos a dejar que la misma Biblia, la palabra de Dios, hable en este mensaje, como lo decía el pastor. Vamos a leer varios textos bíblicos. Y vamos a ver cómo también tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos habla acerca de la segunda venida de Jesús en el plan de Dios. Su segunda venida es prometida a través de la Biblia, como lo acabamos de decir. El Antiguo Testamento contiene alrededor de 280 profecías sobre el tema. Y al menos 370 versículos del Nuevo Testamento se refieren a su segunda venida para juzgar a los hombres. Pero esta vez vamos a tomar solamente cuatro pasajes bíblicos o cuatro textos, tres del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 56, versículo 1 dice: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. También el Salmo 50, versículos del 1 al 6 dice: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, su perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez.
Amén. Así es. Y Zacarías capítulo 14, versículos del 3 al 4, dice: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se separará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y en Juan capítulo 14, versículo 3, nos dice: Y si me fuere, y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, estos son unos versículos de los que nos habla la palabra, donde nos indica que el Señor vendrá pronto, de que el Señor no tarda, de que el Señor algún día, dice Él, que nos tomará con Él, y donde está Él, estaremos nosotros con Él. Y pues muchos dicen, no, pues se fue y ya no vendrá. O como dice aquí, dice, y si me fuere. Muchos lo entienden como si se fue y ya nos dejó aquí. Pero no, el Señor nos fue a preparar un lugar. Y dice que vendrá otra vez y nos va a tomar para Él mismo. Y que para donde Él está, nosotros también estemos. Entonces, es una esperanza que todo cristiano tiene. Y si usted no la tiene, pues le invitamos a que conozca, a que sepa de esa esperanza, de esa paz que el Señor nos da, que el saber que el día que morimos, pues no queda ahí en la muerte, sino que partimos con Él, que es solo el comienzo de un gran amor, de estar con el Señor para siempre. Entonces, no se pierda de esta gran esperanza, no se pierda de estar algún día ante la presencia del Señor, porque recuerde lo que tenemos en este mundo. Tal vez usted pues tiene muchas pertenencias, propiedades y todo, pero recuerde que todo eso, el día que usted parta, el día que usted muera, pues aquí se queda. Todo eso o se lo roban o alguien se queda con eso, pero cuando partimos con el Señor, pues allá tenemos más cosas, pero sobre todo es estar ante la presencia del Señor más que tener pertenencias. Entonces, es algo hermoso el día que nuestro Señor venga por nosotros. Tal vez ya estemos nosotros, como dice en la palabra, durmiendo, o algunos estaremos vivos, pero el Señor cuando venga pues va a transformar todo. Entonces, esperamos con ansias ese día desde el día que conocimos al Señor, porque antes de conocer al Señor pues no teníamos esperanza. Teníamos una esperanza de vivir aquí, de hacer dinero, de tener una familia, y pues era una esperanza pues que ya cuando conocemos al Señor es una esperanza vana el tener pues pertenencias y tener mucho dinero. Yo miro a las personas hoy en día multimillonarias que pues se gozan en su dinero y todo, pero me pregunto, ¿conocerán al Señor? ¿Conocerán, sabrán que algún día morirán y que si no se han entregado al Señor, pues irán al infierno? Me pregunto yo eso, y pues por eso el Señor nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, a usted, a mí, y para hablar de su palabra, para hablar del amor que nos tiene y también hablar del juicio que algún día cuando Él venga, pues los muertos en Cristo resucitarán. Y los que no, pues irán al infierno. Entonces, no sea usted uno de esos que se quedarán, sino sea uno de los que ha de llegar a la presencia del Señor.
Sí, Dino, y esas personas, yo me imagino que, bueno, conocen del Señor, pero no conocen realmente al Señor Jesús.
Así es.
Y oramos para que, pues, sus corazones puedan estar abiertos, porque el Señor dice, aquí estoy a la puerta. Solamente está en usted el poder abrir esa puerta y que el Señor entre en su corazón. Y es maravilloso este pasaje bíblico que pues nuestro hermano Dino acaba de leer en Juan 14:3, que el Señor habla de que, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. El Señor Jesús ascendió a los cielos, pero no nos dejó solo, como decía Dino. El Espíritu Santo está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Por eso que Dios nos da esa oportunidad aún de que viviéramos, bueno, los que ya conocemos al Señor, siguiéramos confiando en el Señor, viviendo una vida que agrada a Dios. Pero también el Espíritu Santo está para tocar esos corazones que aún no conocen al Señor o aún no han entregado su vida a Dios. Por eso que Dios sigue dando esa oportunidad. Yo leo este pasaje y me emociono tanto porque a veces, bueno, no a veces, pero siempre está la imaginación así. Cuando veo esto o leo esto, pues dije, me da aún más ánimo de seguir predicando la palabra de Dios, de seguir viviendo una vida que le agrada a Dios, ¿no? De seguir teniendo esa comunión con Dios, de seguir orando, como el Señor Jesús lo hacía cada día en nuestra vida, y pues también seguir viviendo esa armonía con la iglesia, con cada uno de nuestros hermanos. ¿no? Y agradando a Dios más que todo, en obediencia, porque Dios es un Dios santo, como todos sabemos, y la Biblia nos lo habla. Ya se han cumplido muchas señales previas a la segunda venida de Cristo, mientras que otras deben cumplirse. No obstante, hay una que incluye 5 aspectos y está ocurriendo globalmente. Es la que menciona el Señor Jesucristo en Mateo 24, los versículos del 9 al 14, que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Lo ve? La misma palabra de Dios habla. Todo lo que estamos viendo, dígame, ¿de dónde proviene? ¿O quién lo anunció? El mismo Señor Jesús. Vemos hoy en día alrededor del mundo, en muchas naciones, ¿no? Cómo nuestros hermanos en otros países están siendo perseguidos por solamente profesar su fe, por solamente creer en Cristo, en Jesús, por solamente decir que soy cristiano. Y día con día esos hermanos son asesinados, como les decía, por profesar esa fe en Cristo. También vemos cómo hoy en día también el cristiano es aborrecido por el mundo, que no conoce a Dios.
Así es, Juan, y es verdad. Y pues, y esto, como lo comentas tú, Juan, es mundial, es mundialmente. O sea, no pasa solamente aquí en esta ciudad o en Estados Unidos, sino pues aquí vemos que, pues, gracias a Dios, pues, podemos hablar más libremente de la palabra. En otros países no lo pueden hacer. En otros países, si se dan cuenta de que son cristianos que han entregado su vida a Cristo o que andan predicando, pues los persiguen hasta matarlos. El pastor comentaba que en este mes pasado, pues algunas personas murieron por causa de su fe, de la fe en Jesucristo. Entonces, pues a mí me han dejado un que otro amigo al decirle que creamos solo en Dios, que creamos solo en Jesucristo, que no creamos en imágenes, pues me han bloqueado hasta de las redes sociales, recuerdo a ese amigo, y pues me quitó de, porque pues yo le hablaba de Jesucristo, y pues, entonces eso es algo muy leve, pero si digamos, tal vez si hubiera estado frente a él, hubiera estado hablando de la palabra, tal vez hasta me agarre a golpes, pero pues a Jesucristo lo crucificaron por decir que él era Dios. A los apóstoles, pues los mataron también por lo mismo. Entonces, es una dicha, es un honor sufrir por el Señor, porque sabemos que pues él es nuestro Dios, es el único soberano Dios. Entonces, por él tenemos la vida, por él tenemos a todo nuestro ser. Entonces, es algo que, aunque venga cualquier cosa, lo soportaremos. Tal vez no sabemos si Dios nos da la fortaleza el día que tengamos una persecución, que tal vez busquen matarnos, pues. Entonces, Dios nos dé esa fortaleza para, así como tanto mártir que ha muerto por la fe en Jesucristo, Dios nos dé esa fortaleza para aguantar hasta ese día y no renegar, no voltearnos, no darle la espalda al Señor. Entonces, busquemos al Señor en todo momento para que el Señor nos dé esa fortaleza.
Así es, Dino. Y sí, es muy interesante este tema que estamos tomando, y es para hablar mucho por esto. Pero más que todo es para avisarle a usted que aún no conoce a Cristo, que el Señor viene pronto. El Señor ha prometido eso y se va a cumplir, porque las promesas del Señor siempre se cumplen. Lo hemos visto a los que leen la Biblia, por todo ese recorrido de este libro, cómo el Señor tiene un propósito para cada acto que Él quiere. Pero no se vaya aún de su sintonía aquí en Radio La Red. Regresamos en el segundo segmento para continuar con este mensaje, la segunda venida de Jesús.
AM Radio La Red, contigo desde Boulder hasta Green Valley Ranch, compartiendo la verdad en amor.
Broomfield, Jesús se interesa por ti.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Pastor, mi esposo es adicto al trabajo. Ya parece una visita más que un miembro de nuestra familia. He escuchado esto más de una vez. ¿Pero es acaso malo tener un sueño ambicioso por el cual trabajar? Evidentemente no. Los sueños que indican un deseo de progreso son positivos y la ambición por verlos realizados es una buena ambición. El problema surge cuando la ambición se torna en algo nocivo para la salud espiritual, emocional, familiar y aún física. Es necesario mantener un equilibrio en todas las cosas. Hay que considerar cuál es el precio de nuestros sueños y si existe un acuerdo con el resto de la familia en cuanto a los sacrificios que demandan lograr ese sueño, ya sea una carrera, una casa mejor, un automóvil mejor, etc. Cuando se pierde el equilibrio del tiempo y de las relaciones personales, especialmente con la familia y la vida espiritual, tarde o temprano las cosas más importantes de nuestra vida se vienen abajo, aun cuando veamos realizado nuestro sueño. La adicción al trabajo es un mal que sufren muchas personas en los países modernos. Por lo general, vivir en las grandes ciudades es costoso y además la tentación de querer tener mucho está siempre a la puerta. Evalúe el costo de sus ambiciones y establezca prioridades. Dios quiere que usted progrese y vea cumplidos sus sueños, pero le importa aún más que ame y viva de verdad. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Radio La Red, compartiendo la verdad, en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde, y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La primavera es colorida en Colorado. Disfrútala junto a 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gracias por estar con nosotros aquí en su estación cristiana 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les recordamos también que usted puede seguir estos programas a través de la website en www.radiolared.net o también ver los mensajes en la página de YouTube como Radio La Red Denver. Continuamos conversando acerca de este mensaje, la segunda venida de Jesucristo. Hablábamos en el segmento anterior acerca de que la segunda venida de Jesús es el plan de Dios. Así es, la segunda venida del Señor Jesucristo es la concreción del plan redentor de Dios para nosotros. En Mateo, el capítulo 24, versículo 31, dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La segunda venida de Jesús y su impacto en el mundo. El regreso del Señor Jesucristo será un evento visible en todo el planeta. En Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Oyó bien? He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Yo cuando leí este pasaje, también mi imaginación empezó a trabajar, dice, y decía, ¿cómo será esto? ¿Cómo que todo ojo le verá? Si vemos el planeta, pues, parte del continente aquí, que estamos de día, la otra parte está a oscuras. Entonces yo decía, ¿pero cómo va a ser eso? Dejémoslos que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero va a ser un acontecimiento que, pues, realmente no sabemos. Algunas personas dicen, y esto también lo comentó el pastor, de que un evangelista decía, quizás más adelante el internet sería algo tan novedoso que, pues, quizás Dios utilizaría eso, pero solamente fue un comentario, no estaba diciendo que iba a ser así. Pero dejemos que, pues, el Señor haga lo que tiene que hacer, como lo acabo de decir, y vamos a esperar ese momento, ¿no? Todo ojo le verá. Y como decía el pastor también, ¿y qué de las personas que no ven o son ciegas? Todo ojo lo va a ver. Así que no me pregunte cómo va a ser eso, pero el Señor sabe cómo va a suceder todo esto. Y todo cristiano y la iglesia en sí, hablando de la iglesia universal, pues espera ese momento, ¿no? Es algo que pues nos ponemos a pensar muchas veces y nos viene ese gozo tremendo, que cómo va a hacer el Señor las cosas en el último tiempo.
Así es, y pues es un evento que todos nos hemos preguntado, ¿cómo irá a pasar? ¿Qué irá a usar el Señor? Como dices tú, Juan, que pues el internet ha crecido en gran manera. Entonces yo comentaba con un hermano de la iglesia, le decía, el Señor no va a usar algo que nosotros hayamos hecho. El Señor siempre usa algo que Él solamente hace, el cual es un milagro. Entonces, es verdad, estamos en un mundo, es una rueda. Hoy estamos de día y los del otro lado están de noche, pero el Señor en su gran majestad, en su gran poder, pues va a hacer que todo ojo lo mire. Entonces, si usted se pregunta, ¿cómo irá a ser? Pues usted sabe que el Señor es todopoderoso, entonces el Señor va a hacer algo que a usted en ese momento, si usted le conoce, le va a causar gran gozo, pero el que no le conoce, pues será de vergüenza, será de tragedia. ¿Por qué? Porque pues no le conoce, no le conoció, tuvo la oportunidad y lo rechazó. Entonces va a ser un, como dicen la palabra, va a ser un gran lloro y crujir de dientes ese día, porque pues para los que le rechazaron, pero para los que le aceptaron, pues es un gran gozo el ver a nuestro Señor venir entre las nubes. Y pues para muchos el Señor aún no ha regresado invisiblemente, como lo afirman algunas sectas, es decir, aquellas sectas que pues solo engañan a las personas, que solo mienten, que tuercen la palabra del Señor. Esas sectas, pues para ellos el Señor no ha venido. El Señor Jesucristo regresará con poder y gran gloria. En Lucas capítulo 21, versículo 27 nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es así como comentaba Juan, el Señor ya no vendrá como un bebé, como un niño, o ya no será aquel chiquito que muchos dicen que cuando se celebra Navidad que ponen un bebé. Pues no, el Señor vendrá con gran poder, con gloria. El Señor Jesucristo regresará repentinamente, como nos dice en Mateo 24, 27 y 44, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este versículo pues nos manda, nos exhorta a estar alertas, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Así como cuando usted duerme y le roban, no supo a qué horas llegó el ladrón, no supo a qué hora se fue, así mismo vendrá el Señor, pero Él vendrá por su pueblo, por su iglesia. Un autor, Randy Alcorn, dijo: lo importante no son los detalles, sino que creamos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo y vivamos con una perspectiva eterna y con piedad a la luz de nuestra muerte inminente y de su regreso inminente. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11, nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas que han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así como les comentaba que anteriormente, que todo lo que hemos hecho, lo que hemos supuestamente nosotros creado, porque pues no creamos nada, ¿verdad? El que crea es el Señor. Todo eso será destruido, todo eso será quemado ante la venida de nuestro gran Señor. Entonces debemos vivir en una santa y piadosa manera de vivir unos con otros. ¿No es así, Juan?
Así es, Dino. La segunda venida de Jesús inaugura el estado eterno de todos. La creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En Romanos, el capítulo 8, versículos 19 al 23, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así es, amigo oyente. Usted ve cómo el mundo, aún la creación de Dios gime. Cuando dice aquí, la creación de Dios gime a una, es porque también esa creación que Dios hizo espera el regreso del Señor. ¿Por qué cree que hay tantos terremotos, tantos sismos en los mares, en la tierra? ¿Por qué los volcanes? ¿Por qué la creación actúa de esa manera? Imagínese y piénselo. La iglesia de todas las épocas irá con él. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, El versículo 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso es esto! El mundo será juzgado. En Hechos, el capítulo 17, versículo 31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, el Señor Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Amén, gloria a Dios. Y pues es verdad, la iglesia de todas las épocas, no hablamos solo de Iglesia La Red, no hablamos solo de usted, de su iglesia, sino hablamos de toda la iglesia de Cristo, desde que inició la iglesia allá en Pentecostés. Entonces, desde ahí, somos una sola iglesia. No, yo sé que usted ve alrededor del mundo que iglesia pentecostal, iglesia evangélica, evangélica tal. Todos somos una sola iglesia, siempre y cuando creamos en nuestro Señor Jesucristo, hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, teniendo como a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que cree en Él, en Jesús, es la iglesia del Señor. La iglesia no es el templo, la iglesia no es el lugar donde usted se congrega, la iglesia es su hermano, su pastor, todos los que se congregan en esa iglesia. Entonces, toda la iglesia de todas las épocas, vamos a partir con el Señor. Entonces, y claro, también todos serán juzgados, porque no todo el que me dice Señor, Señor, como dice en su palabra, entrará al reino de los cielos. Entonces, recordemos que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, muchas veces, pues, vamos, calentamos la banca, pero nunca cambia nuestra vida. Entonces, pues el Señor tiene sus tiempos, sabemos bien, pero debemos saber que el Señor viene pronto y debemos arrepentirnos si es que estamos en esa condición. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, nos dice el Señor: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces vemos que el Señor viene. Que el Señor viene por su iglesia, que el Señor es fiel, que no miente, que es verdadero y que con justicia juzgará tanto a aquellos que le han conocido como a los que no le han conocido. Entonces vemos la fidelidad del Señor, que algún día volverá. En Salmo capítulo 9, versículo 8, dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Su venida inaugura una nueva era con la restauración de todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva, el cual comentaremos en el siguiente programa, donde va a ser el fin del mundo, donde hablaremos del cielo y el infierno.
Amigo oyente, ¿está usted preparado para la inminente venida del Señor Jesucristo? Mire lo que dice en el libro de Tito, el capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fuimos creados para Él, como lo hemos dicho desde que empezó esta serie. Por lo tanto, debemos vivir preparados para irnos con Él en cualquier momento. Quienes permanecen fieles al Señor Jesucristo esperan con confianza su segunda venida. En cambio, quienes no son fieles a Él demuestran que nunca lo han conocido y, por lo tanto, cuando Él regrese, serán avergonzados, separados de Él. Dino, ¿qué dice 1 Juan capítulo 2, los versículos 28 y 29.
Sí, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Cómo puede usted evitar huir avergonzado de la presencia del Señor cuando él regrese?
Así es, Dino. Y esta es una pregunta que hizo el pastor. ¿Cómo puede usted evitar huir avergonzado de la presencia del Señor cuando el Señor venga por segunda vez? Solamente arrepintiéndose y creyendo de verdad. Y Dios le invita a eso. Venga a Jesucristo ahora. Mire, hoy en día, y como vemos al mundo, la maldad va creciendo cada día. Y esto lo dijo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que la maldad iba a aumentar. Pero Dios nos ha dado una esperanza. Sabemos que vivimos en un mundo de pecado y que vemos muchas cosas que quizás no se veían anteriormente. Pero eso nos insta a seguir confiando en el Señor por todos estos pasajes bíblicos que pues, hemos leído acerca de su venida. Porque eso nos da la esperanza, el ánimo de seguir caminando confiadamente en lo que el Señor nos ha prometido. Y seguir trabajando en su obra que Él nos ha mandado. Recuerden, en el libro de Filipenses, y me acuerdo mucho de este pasaje bíblico, porque un hermano que, bueno, ya está con el Señor, me lo repetía muchas veces. La Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros vivamos, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, mientras pues el Señor nos tenga aún aquí, tenemos que vivir para Él. ¿Cómo? Tenemos responsabilidades como quizás esposo, como familia, como cabeza del hogar, y tenemos que seguir trabajando y haciendo todas esas cosas. Pero que todas esas cosas que hacemos son para que el Señor se glorifique, no son para nosotros. Entonces tenemos que seguir viviendo de una manera digna, tal como el Señor nos lo manda, guardando siempre sus mandamientos, como dice en el Antiguo Testamento, sus estatutos, sus decretos. Recuerde, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Todo lo que la ley mandaba en el Antiguo Testamento, ahora el Señor Jesús, cuando vino el Señor Jesús, cumplió todo eso. Y por haber vivido y haber cumplido toda esa ley, muerto y resucitado, Él hizo todo. Él cumplió todo. Él hizo todo. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros, por cada ser humano que habita en esta tierra. Y esa es la gracia que Dios nos da el día de hoy. Y para los que hemos ya entregado nuestra vida a Cristo, debemos seguir viviendo de esa manera, tal como el Señor la quiere, y esperar con ansias esa segunda venida que Él tiene. No como una esperanza quizás de que, quizás tal vez que se diga, bueno, tal vez esperamos eso. No, es una esperanza segura, como lo hemos dicho muchas veces. El Señor viene pronto, no sabemos cuándo, pero por todo lo que vemos hoy en día en el mundo, creo que cada día está más cerca a su venida. Un pasaje bíblico habla acerca de que en ese tiempo muchos decían, ¿cuándo llegará, y yo lo pongo en mis palabras, cuándo llegará el día del advenimiento? O sea, esperaban, seguían esperando y muchos decían, pero ¿cuándo va a llegar? Creo que han pasado ya más de 2000 años y debemos pensar que si han pasado esos 2000 años, pensemos que el Señor cada día está más cerca de venir a este mundo por segunda vez para recoger a su iglesia, como lo hemos leído en estos pasajes, pero también vendrá como juez justo para condenar el pecado.
Amén, así es. Y usted como hijo de Dios, usted que ha conocido al Señor, usted sabrá cuando Él vuelva, usted va a ver las señales y se va a gozar. Pero usted que conoce, no se deje engañar, porque el enemigo también hará milagros. El enemigo también tratará de convencerlo de que no es cierto, de que Dios no existe. Pero recordemos que Dios es fiel, es verdadero, es poderoso. Entonces usted que conoce la palabra, usted que sabe y ha conocido del Señor, ha disfrutado de las dádivas de Dios, usted va a ver y va a reconocer cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces eso va a ser algo maravilloso, va a ser algo, no nos vamos a asombrar, porque sabemos que todo nos lo ha dicho en su palabra, todo lo que va a pasar, todo lo que va a acontecer. Entonces vamos a estar preparados. Aquellos que no están preparados, pues sí los va a sorprender y pues los va a agarrar desprevenidos y pues se quedarán. Pero mientras el Señor tarda, mientras tengamos oportunidad de predicar la palabra, que es lo que hacemos hoy en día, usted hable de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque así como el Señor no quiere que nadie perezca, así nosotros tenemos ese mandato, tenemos que ir y predicar la palabra. Hable, tal vez usted no sea un gran predicador, tal vez no tenga mucha palabra como era Moisés, pero ahí donde está usted, cambie el área, ahí en su trabajo, si ve algún amigo o algún familiar, usted consuélelos con la palabra. A veces tratamos de consolarlos con las cosas que nos han pasado a nosotros, pero la palabra de Dios tiene más poder que cualquier cosa que salga de nosotros. Entonces usted es llamado para predicar las buenas nuevas, para que mucha más gente venga a los pies de Jesucristo y se arrepiente y tenga esa salvación que, pues, gracias a Dios, nosotros la tenemos. Entonces, si usted conoce a alguien, háblele de la palabra, háblele de Dios, dígale que Dios lo ama y que Dios no quiere que se pierda. Entonces, seamos unos siervos buenos, seamos unos siervos que llevamos la palabra del Señor. Entonces llevemos esa palabra a aquel que la necesita, a aquel que está perdido y que solamente la palabra del Señor lo puede salvar.
Así es, Dino. Hay un dicho secular que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero veámoslos así. ¿Por qué dejar esa oportunidad que Dios le está dando el día de hoy, quizás para otro día? Hablando pues de las personas que aún no quieren recibir al Señor Jesús, habiendo escuchado ya el mensaje, Dios sigue dando esa oportunidad cada día que usted vive. No lo deje para otro día, no lo deje para después, porque va a ser demasiado tarde después. Recuerde el diluvio, recuerde a Noé, cómo la gente, cómo Noé haciendo el arca, Dios estaba dando ese tiempo para que la gente de ese tiempo puede arrepentirse y pues venga a Dios. Pero ellos quisieron, vivieron su vida quizás como la que nosotros vivimos hoy en día, una vida rutinaria en ese tiempo, pero cuando llegó el diluvio, pues fue demasiado tarde. Así también cuando venga el Señor Jesús, Dios, como le decimos, está dando tiempo, sigue dando ese tiempo. Y como iglesia, pues seguimos esperando eso. Pero cuando el Señor Jesús venga, va a ser demasiado tarde. En ese momento, cuando lo vea, va a decir: ahora sí creo. No va a suceder eso. Porque va a ser, como dice el pastor, too late, demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día para que usted tenga esa oportunidad que Dios le da para que venga a Él. Porque Dios lo creó para Él. Así es. Y como dice en el libro Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 7 y 20, y esto lo leyó la congregación todos juntos, es un versículo que habla esa promesa tan grande del Señor y que su iglesia pues responde de una manera que hoy en día debemos seguir respondiendo así. Y dice la palabra, y el Espíritu y la esposa dicen, hablando de la iglesia, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Y así, cada día que Dios nos da, seguimos hablando acerca de esto, seguimos diciendo, ven Señor Jesús. Una mujer de aquí de la iglesia nos contaba que, como testimonio, cada día que ve el cielo despejado quizás, o con una tormenta, siempre se decía, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás, Señor? Y así mismo cada uno de nosotros, como cristianos, al menos yo también, cuando veo el cielo, algo maravilloso, digo también, Señor, ¿cuándo vendrás? Espero que este mensaje haya tocado su corazón y que pueda venir a los pies del Señor para que usted sea parte de esa iglesia que irá con Él. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana ya con el último mensaje de esta serie, Creados para Dios. Bendiciones.
Gracias a Dios por esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.